Será
Ya está grabando.
Ya está. Pongo en continuar porque si no. Vale. Bueno, nosotros empezábamos. Ya habíamos leído algunos párrafos de La ley del corazón y el delirio del engreimiento. Con todo, habría que señalar que en el último apartado del placer y la necesidad, y en este primer apartado, en el primer apartado de La ley del corazón, se ve cómo Hegel nos plantea cómo la conciencia va tomando, va haciéndose consciente de que las necesidades no son naturales. Él ya lo sabe, si somos espíritu insurgente, pero en ese final en el final del apartado anterior, el apartado A, que vuelvo a decir, cómo se titula El placer y la necesidad, que además se titula Necesidad, por primera vez concede rango importante a la palabra necesidad. Para ese apartado, la necesidad era algo exterior, era lanzarse a un mundo que tiene lo que se necesita, o sea, había todavía había una naturalización de las necesidades, y sin embargo, el final es aquel en el cual es la figura de conciencia se siente ajena a su propia necesidad, se siente desdoblada, no sabe si la necesidad está dentro o fuera, se encuentra dependiendo de algo que tiene que estar fuera, no lo logra, bueno, y empieza la reflexión que le permite entender esto, ¿no? La ley del corazón comienza con la palabra necesidad, lo que la necesidad sea en verdad dentro de la autoconciencia, lo es para esta nueva figura, lo es para la nueva figura de esta, en la que la autoconciencia se es a sí misma como lo necesario. Por primera vez, el ser humano comienza a plantearse que la necesidad es algo interno, subjetivo, como sea, de dónde venga, esto es otra cosa, ¿no? Pero ya la necesidad no es algo naturalizado. Por supuesto, para dar más pasos, la subjetividad tendrá que darse cuenta de que es construcción intersubjetiva y que es el eto, bueno, que las necesidades son la apropiación de un saber vivir, de un saber pero y que es intersubjetivo. Pero eso en esta figura todavía no está, ¿no? Entonces, nosotros estábamos en la página 451, o sea, estábamos cinco párrafos.
¿Perdón? La figura de Sócrates,
sí.
¿Podría ser cercano también a este tipo de figura, digamos? Porque para Sócrates, podríamos decir, su naturaleza no la marca lo existente, ¿no? Sino aquello que tiene él dentro.
Bueno, claro, Sócrates no es consciente de... A ver, hay en este capítulo que vamos a leer ahora, bueno, en la segunda parte, en la de la virtud, hay un excelente análisis, ahora no lo encontraré, me caches en la mar, sobre lo que es el etos. El etos griego. Entonces, Sócrates lo que no consigue es saber, comprender que él es, o sea, es justo en un momento dado, hacia el final del artículo de la virtud, del subcapítulo de la virtud, habla de la virtud antigua. La virtud antigua tenía su significado determinado y seguro, porque tenía. Entonces, Sócrates lo que no consigue es comprender cómo ocurre que ese mundo en el que le surge él no lo satisfaga y quiera ir más allá de ese mundo y haya desarrollado una subjetividad que le obliga a reflexionar sobre ese etos, ¿no? Él con todo sí que sabe que él es hijo de ese etos, por eso en el Critón se deja justiciar, ¿no? Pero esa negatividad que surge en Sócrates, que se desdobla, no es posible, o sea, ni para Platón ni para Aristóteles se puede ir a, se puede llegar a comprender esta historicidad, ¿eh? Ahora, sí que es cierto que Sócrates es un individuo generado en una comunidad con un etos rico que en un momento determinado, por las cuestiones que sean, él se desdobla, piensa y critica, empieza a criticar ese etos. Ese desdoblamiento está carísimo. Dice, para Hegel, un momento en que empezamos a reflexionar sobre el mundo, filosóficamente, sobre el mundo que nos ha creado, es que el mundo está hundiéndose. Porque la filosofía, el búho de Minerva solo se levanta al final y surge con la reflexión desdoblada, y en el momento que nos desdoblamos es que estamos poniéndolo en crisis y se desmorona. Hasta ahí se podría decir. O puedo decir yo, seguramente si yo hubiera leído la historia de la filosofía de Hegel, sabría más. Porque él es el primero que escribe una... Bueno, ya había habido un par de intentos de escritura de historias de la filosofía. Pero la primera gran historia de la filosofía solvente es la de donde se comprende la historicidad del pensamiento. Es la de Hegel y son sus lecciones. Siempre, si buscáis, ya encontraréis que hay uno o dos nombres más que hablan de historias de la filosofía, que las han escrito. Pero la primera, la sólida, es la de él. Y ahí seguramente habrá cosas interesantes. Nosotros lo que sí que sabemos es que toda filosofía que no dé cuenta de todas las demás filosofías, que no considere que tienen un saber, es decir, que toda filosofía que no comprenda que una filosofía parte de la experiencia de un mundo y que por lo tanto está revelando verdad sobre ese mundo y no intente absorberla, toda filosofía que no haga eso, es un monstruoso y no sirve, ¿eh? O sea, todo pensamiento tiene que ser capaz de dar cuenta del pensamiento anterior, comprendiendo sus limitaciones, porque no hay pensamiento erróneo y malo, no hay pensamiento excomulgable, puesto que todo pensamiento filosófico anterior es reflexión sobre una experiencia de un mundo. Y por lo tanto, esta es la clave, digamos. Yo no sé más, hasta ahí quedo, ¿eh? ¿Empezamos por la ley del corazón o empezamos por el párrafo en el que estábamos? A mí igual me da. O sea, ¿empezamos por el párrafo 1 o empezamos por el párrafo 5? Ustedes dicen.
Por el 1.
¿El 1? Pues venga. Lo que la necesidad...
Si nadie dice nada, yo sí. Si nadie dice nada, yo sí. Yo por el 1.
Lo que la necesidad sea en verdad en la autoconsciencia... Lo es para la nueva figura de esta nueva autoconsciencia, que es en la que la autoconsciencia se es a sí misma como lo necesario. Esta nueva consciencia piensa que la necesidad es ella, y lo necesario es ella, y lo fundamental es ella, y en toda ella como ella. O sea, en toda singularidad es la necesidad, está en la intimidad. Hemos vuelto al lo contrario, de la catástrofe de pensar que la necesidad es lo existente natural e intentar hacernos con ello, hemos llevado un fracaso morrocotudo y ahora comprendemos que la necesidad está en nosotros y que el yo es la necesidad, ¿eh? Estamos ante figuras de conciencia práxicas, ¿eh? Todas son figuras de conciencia que se han lanzado a la actividad y se lanzan a la actividad. Las anteriores figuras de conciencia, no llamadas figuras de conciencia, que son de la modernidad del Renacimiento, habían comprendido que el conocer era activo, ¿eh? Habían hecho ciencia. Habían empezado a comprender por ahí que el mundo es actividad. Estas ya saben que no solamente el conocer es activo, sino que el mundo es producto de la actividad, ¿eh? Entonces, esta conciencia se es a sí misma como lo... Ella sabe de manera inmediata, pero sin mediación, ella se auto... que tiene dentro de sí lo universal. Es decir, ¿qué es? Yo me sé a mí misma, a mí mismo como el que contiene la totalidad. Por supuesto, eso tendrá que ser así, pero de forma mediada. Nosotros poseemos la universalidad porque la intersubjetividad humana práxica genera un saber hacer que nos podemos apropiar. Pero bueno, aquí es sin mediación. Yo soy lo universal o soy lo que debe marcar lo que es el mundo, la ley. La cual, en virtud de esta determinación de estar inmediatamente dentro del ser para sí de la conciencia, a esta ley se le llama ley del corazón. Aiden, él piensa, todo individuo piensa, que la ley para la humanidad entera, que somos todos los demás singulares como él, está en su corazón. Y que si cada uno de nosotros conseguimos reflexionarlo, daremos con aquello que nos hará felices a nosotros y a todos los demás. Esta figura, en cuanto a singularidad, fijaos que llama singularidad. Singularidad y universalidad. Por ahí a veces insiste este... Bueno, Dri insiste varias veces. Pensaba que también comentaba. No, Dri insiste mucho en que todavía no está usándose el término particularidad. Porque la particularidad es aquella singularidad... Bueno, todos somos particularidades incluso, este sujeto. La particularidad sería, la conciencia de particularidad sería que nosotros supiéramos que nos tenemos que apropiar de la cultura material de vida y nos apropiamos como individuos de un trozo de ella mediante el cual lo ponemos en práctica y ayudamos a generar el mundo. La particularidad aquí estaría usada, bueno, pues a ver, como en el silogismo, todos los hombres tienen alma. Juan es hombre, Juan tiene alma. Es la mediación entre lo total y el individuo, solo que pensado en términos de praxis, de materialidad de vida. Entonces, esta figura, todas estas figuras son denominadas singularidades porque ellas por parte de Hegel, porque ellas no solo se perciben como singularidad, no como un yo construido mediante la interiorización de un ethos, que sería comprender que somos particulares. Si ellos todavía no se ha llegado a ese nivel de conciencia y ellos sienten ser singulares. Por supuesto, la singularidad de la ley del corazón es fruto del mundo en el que ha surgido. Por eso, esto nos lo va a contar constantemente, ¿no? A continuación. Pero ahí habla de esta figura en cuanto a singularidad, es para sí esencia. Ella, al igual que la anterior, todas estas figuras de conciencia nuevas son para ellas esencias, son lo que es, son lo práxico, porque son figuras práxicas, porque se reflexionan a sí mismas. ¿Qué soy yo? ¿A dónde voy yo? ¿Qué quiero yo? Mientras que las anteriores figuras, no llamadas figuras de conciencia, sino lo anterior, y no digamos la conciencia desgraciada religiosa, se sentía una vaciedad, sentía ser pecado, sentía no ser nada. Las conciencias, esto era el capítulo cuarto, ¿no? Las primeras conciencias del capítulo quinto, que son comprender ser activas en el ser capaces de construir saber nuevo y saber que el conocimiento es activo, no la aristotélica, solo se concebían a sí mismas como activas en el conocimiento. Estas se consideran ser ellas mismas, esencia, son esencias para sí. Tienen, ellas son, tienen capacidad práxica. Al igual que esta figura, igual que la anterior, le pasa eso. Pero es más rica por tener la determinación de que a sus ojos este ser para sí vale como necesario o como universal. Esta conciencia tiene, cree respecto de la otra, de que toda la riqueza está en ella misma. La otra se lanzaba al mundo pensándolo como algo vacío, y a su servicio, pero en realidad el que se lanzaba como algo vacío era ella, a buscarlo todo fuera. Esta cree ser que tener en sí toda la riqueza, por lo tanto, aquello que saque de ella será el bien universal. La ley, que sale de su autorreflexión, entonces, que es inmediatamente la ley propia de la autoconciencia, o un corazón, pero un corazón tal que tiene una ley en él, un corazón que tiene proyecto de mundo, porque es un corazón noble, un corazón que piensa en el bien de la humanidad y considera que el bien de la humanidad es que todos y cada uno de nosotros podamos satisfacernos en plenitud y que qué mejor manera de llegar a la plenitud que aplicar eso que él piensa que puede resolver la plenitud de todo el mundo, ¿no? La suma libertad, el sumo poder hacer, que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad, mi única fuerza, el viento, mi única patria, la mar, que es la canción del pirata, ¿no? Que es la, y ofrecer eso como un proyecto para, o sea, todos, para la plenitud de todos. Pero el corazón tiene esa ley. Un corazón, o sea, la ley entonces que... Entonces, ¿qué es inmediatamente la ley propia de la autoconciencia o un corazón? Es el propósito al que la conciencia va a dar realidad efectiva. Entonces, se va a entregar en esta entrega absoluta a que eso que siente dentro sea realidad efectiva, Wirklichkeit, sea mundo real, ¿eh? Realidad efectiva, acordémonos, es el nombre que se le da al mundo real práctico. No es la realidad cósica, sino la realidad humana. Wirken es acción. Bueno, esto ya lo hemos comentado muchas, muchas veces. Y se empeña en objetivar en hacer que ese mundo que tiene dentro sea objetivado, sea ahormado según esta ansia generosa. Se habrá de ver, ahora, se habrá de ver si su... Esto es una ironía. Se habrá de ver si su relación efectiva corresponde a este concepto y si en ella esta ley suya es experimentada como esencia. Habrá que ver si eso es posible, ¿eh? A este corazón se le enfrenta una realidad efectiva, porque de repente ocurre que ya hay un mundo ahí fuera, una realidad efectiva, y frente a este generoso impulso de generar un mundo que hay algo que está fuera. Fijaos, seguimos ante figuras de conciencia que no son capaces todavía de ver que sujeto y objeto no pueden estar enfrentados, que es la intersubjetividad práctica la que crea el mundo y el saber hacer y las objetivaciones y la cultura material y los panes y las leyes y genera a la vez las necesidades y la antropología. Seguimos en esta confrontación que se da común a las tres figuras. Cada vez hay menos confrontación. En la primera, el mundo no era más que un instrumento para mi yo. En esta, el mundo ya es considerable, aunque tiene que ser... Porque, ¿cómo es que el mundo es considerable? Yo soy tan generoso, si yo me pongo a pensar en el bien del mundo, es que el mundo es para mí algo más, algo, pero sigue siendo algo distinto a mí, algo sobre lo que yo me tengo que proyectar. En la virtud, en la conciencia virtuosa, el pobre virtuoso resulta que tiene que hacer la virtud, que significa ayudar a un mundo que ya de por sí es bueno a ser bueno. Entonces, bueno, o sea, ahí se van aproximando las dos esferas, ¿no? La cuarta, la que todavía no hemos visto, es la primera. No sé si habéis visto la primera frase. Es la primera que toma conciencia de ser verdaderamente que el mundo es toda realidad, de verdad. Dice, pues el mundo lo hago yo. Si después de todo, bueno, ya llegaremos. Nos hemos aproximado un poco más y ahora se nos plantea eso, ¿eh? A este corazón se le enfrenta una realidad efectiva. Pues en el corazón la ley es primero solo para sí, yo la he encontrado en mí. No está realizada efectivamente todavía y es, por tanto, a la vez algo otro distinto de lo que es el concepto, lo realizado. Fijaos cómo llama a la realidad efectiva, concepto. Begriff, recordad que en los galimatías lingüísticos, concepto, o sea, para nosotros, concepto es un término solo analítico, ¿no? El sujeto, la justicia es un concepto. Pero en alemán como en castellano, concepto también es concebir, lo concebido, lo producido, aquello impulsado, ¿eh? O sea, en este sentido tenemos suerte de que castellano y alemán usamos la palabra en el doble sentido. La concepción de Nuestra Señora, que concibió un niño, las señoras conciben y conciben las cabezas. O sea, se puede concebir teóricamente, se puede concebir prácticamente, ontológicamente. Bueno, esto otro se determina así como una realidad efectiva, que es lo contrapuesto de lo que hay que realizar efectivamente. O sea, esto aparece ahí fuera y se me opone a esto que yo tengo, estas ansias inmensas de generosas que yo tengo. Esto es a lo que tengo, se contrapone. Y es, por ende, la contradicción de la ley y de la singularidad. Hay una singularidad y hay eso. Por un lado, la realidad efectiva. Entonces, ahora se pone en el punto de vista del romántico, ¿eh? Bueno, luego va a decir lo contrario, ¿eh? Pero ahora estamos en el punto de vista del romántico. Por un lado, la realidad efectiva es una ley que oprime a la individualidad singular, un orden violento del mundo que contradice a la ley del corazón, ¿eh? Hay una oposición sujeto-objeto, ¿no? Por otro lado, es una humanidad que sufre, piensa, y hay una humanidad que sufre bajo ese orden, que no sigue la ley del corazón, sino que se halla sometida a una necesidad extraña. Ahí aprenden. Está la humanidad sometida a todo esto, yo sé lo que le conviene, hemos de liberar a la humanidad aquí. Fijaos que ni siquiera la humanidad llega a ser cosa. Está sufriente, está sometida. Si sabré yo qué bien nos iría a todos si mi proyecto se impusiera. Todo el texto tiene, yo propongo la doble lectura, plano individual, que a veces es plano, o plano grupal, yo qué sé, el partido de vanguardia. ¿Eh? Podemos adoptar, o sea, el partido de vanguardia como el grupo de generosos que se han puesto a deliberar cómo puede ser el mundo. El mundo está oprimido, ellos ni siquiera se dan cuenta. El rendimiento máximo me lo ha dado esto, ¿no? Ya. Seguimos. Esta realidad efectiva que aparece, está puesta ahí, ¿eh? Aparece frente a la actual figura de conciencia. Aparecer quiere decir que no se percata. O sea, el Erscheinung es aquello puesto de verdad que aparece delante de nosotros, pero sigue siendo el lenguaje del entendimiento. El entendimiento ve a la humanidad práxica como algo que está ahí delante de nosotros y no descubre que somos nosotros quienes lo producimos, ¿no? Por lo tanto, que nuestra propia forma de entender es contradictoria, no es más que fruto de ese mundo. Aparece frente a la actual figura de conciencia, esta realidad efectiva que aparece frente a la actual figura de conciencia no es, como resulta evidente, otra cosa que la precedente relación escindida de la individualidad y de su verdad, la relación de una necesidad cruel por la que aquella se ve oprimida. Así lo concibe, ¿no? Pero, para nosotros, ahora entra el filósofo y nos dice, y nos viene cada vez, no sé, esto lo repito ahora quizá pues más bien por Carlos o por alguna persona que se haya incorporado. Cada vez que dice para nosotros es que somos los filósofos y nosotros estamos ya al cabo de la calle y ya no sabemos el final de la película, ¿eh? O sea, Para nosotros, por consiguiente, el movimiento precedente pasa a situarse enfrente de la nueva figura, porque ésta en sí ha surgido de él. Esta nueva figura ha surgido de la experiencia del porrazo del anterior. Aquí se había lanzado fieramente a buscarse en el mundo y ha sido triturada. Esta experiencia le hace reflexionar y decir, no, esto no puede ser así. El mundo no es un instrumento. El mundo está formado por seres humanos. Yo no puedo relacionarme con él así. Tengo que relacionarme con ese mundo de otra manera, a partir de mi necesidad que es interna y de rescatarlo. Y hacer, todas las figuras de consciencia nuevas surgen del cataclismo del anterior y de la experiencia de la odisea del espíritu, del viacrucis del espíritu. Para nosotros el movimiento precedente pasa a situarse, esto lo podéis encontrar en la página 79 de Dri, comentado como lo anterior, pasa a situarse enfrente de la nueva figura porque esta en sí ha surgido de él y el movimiento del que proviene es entonces necesario para ella, pero a ella se le aparece como algo con lo que se encuentra. Ella no sabe que es el resultado de una catástrofe práctica que le ha generado una experiencia. Ella piensa que se encuentra ahora con un mundo que estaba ahí, no que el mundo y ella son correlativos y son frutos de una misma praxis. Lo encuentra en tanto que ella no tiene ninguna conciencia de su origen y en tanto que a sus ojos la esencia consiste más bien en ser ella, para sí misma, en ser lo negativo frente a este en sí positivo. Sigue colocándose frente a ese mundo, sigue considerando que ese mundo no tiene nada que ver con ella, sigue pensando que lo que tiene dentro de ella haría feliz a ese mundo, porque ese mundo está ahí, está sufriente, no son instrumentos los que lo forman, son seres sufrientes, pero no se percata de que esta forma de concebir el mundo es no lo que puede superar este mundo, sino consecuencia de este nuevo mundo, de este mundo. Cancelar esta necesidad que contradice a la ley del corazón, cancelar eso que hay enfrente, así como el padecimiento que ella produce ese mundo, hacia eso se orienta entonces esta individualidad. Esto está en 80 de Dri, página 80 de Dri. No es ya pues la frivolidad de la figura anterior, que solo quería el placer singular, sino la seriedad de un propósito elevado que busca su placer en la presentación de su propia y excelente esencia, o sea, en hacer el bien, convertirse en el himno de la alegría, en el que a mí nunca me gusta, yo lo siento. A mí hubiera preferido que Beethoven no le hubiera puesto el último movimiento, ese himno ñoñón, porque anda que no ñoño. No es ya pues la sino la seriedad de un propósito elevado que busca su placer en la presentación de su propia y excelente esencia, en la presentación ante los demás, y en la producción del bienestar de la humanidad. Este es el proyecto. Entonces, ahora estamos ante el primer movimiento de esta consciencia, porque es cierto que el romanticismo tiene dos momentos. El momento en que se cree que puede redimir a la humanidad y en el momento del despecho. La humanidad me ha cruzado la cara, me ha mandado a casa, me ha abofeteado, me pongo de espaldas. Bueno, lo que realiza efectivamente es ello mismo la ley. Lo que él va a hacer, dice, esto es la ley. Y por tanto, su placer es a la vez el placer universal de todos los corazones. Lo que yo voy a sacar de mí ha de ser la ley. Y va a de ser la ley porque va a ser para todos. Y debe de ser para todos porque aquello que desde mi excelsitud bondadosa y generosa yo pienso bueno para todos, esto nos va a hacer felices a todos. Ambas cosas están a sus ojos sin separar. Su placer es lo que está acorde con la ley, porque es la ley que él tiene como proyecto. y la realización efectiva de la ley de la humanidad universal es lo que le preocupa su solo y singular placer. ¿De dónde está esa ley? Pues dentro de él. Está dentro, es su... Pues dentro de ella misma, la individualidad y lo necesario son inmediatamente uno. Todo está metido ahí. La ley es la ley del corazón. Aquello que yo saque... La individualidad, esto está en la página 80 de allí, la individualidad no se ha movido todavía de su sitio. Sigue sin actuar, o sea, sigue teniendo proyecto, sigue sin haberse proyectado. Y la unidad de ambos, la ley y la subjetividad del corazón, no ha llegado a tener lugar por el movimiento mediador de ellos, por la disciplina. Esto está 80C, ¿eh? La individualidad no se ha realizado a través de la realización de la esencia inmediata no disciplinada, vale como la presentación de su excelencia y como el logro de un bien de la humanidad. Claro, todo lo que para el romántico habla de disciplina, eso es malo, 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 porque es la espontaneidad, la generosidad, el desbordamiento, el tal. La realización efectiva de la esencia inmediata sin disciplinar, a bocajarro, se considera como la presentación de una excelencia y la producción del bienestar de la humanidad. Ahí voy yo, ¿eh? Yo tengo el proyecto. Hemos generado en el Comité Central el proyecto. El proyecto es este, y haremos, lo impondremos, bueno, pero además es que es obra el bienestar de la humanidad. ¿Qué es? Por hacerlo menos crudo que el otro día, que no me gustaba, no quiero volver a la figura que además me resulta muy admirable, ¿no? Vamos a otra cosa más elemental. Va Lenin y en abril escribe unas tesis. Y en noviembre dice, ¡ay, ya las puedo realizar! Y los campesinos le dicen, ¡y un cuerno! La tierra es nuestra, ya nos la hemos tomado. ¿Qué es eso de querer socializarnos la tierra? ¡Ah! Bueno, aquí, entonces Lenin, que no era... que de verdad era un hombre honesto y sincero, dice, pues si lo dicen ante el soviet, pues si los campesinos quieren la tierra, vamos a ser leales y sinceros con ellos. No se lo reconocemos. A ver, no le quedaba otra, también es cierto, no le quedaba otra. Bueno, podía haber mandado a los marineros a requisar la tierra, pero armados, ¿no? Pero eso no era... Y ya digo, esto no es ni un Lenin, porque todavía en los libros de historia todavía se da más vuelta. Es que Lenin entonces adopta parte del programa eserista. ¿Pero qué programa eserista? ¿Y qué programa eserista? Si es que los... habían hecho reparto negro. La masa campesina, la familia extensa, había tomado la tierra. Sin eseristas, con eseristas y con... Bien, bueno, pues aquí tenemos... cómo la ley del corazón piensa el bien de la humanidad y luego, si quieres el bien de la humanidad, elaborémoslo intersubjetivamente poniéndonos de acuerdo entre todos qué es lo que queremos que sea el bien de la humanidad. No vayamos a pensar que el bien de la humanidad es tener barcos piratas cuando uno lo que quiere es irse a tomar el sol en la playa de Mallorca. ¡Qué banalidad! Bueno, mire, yo qué sé. Esto es lo que hay. En cambio, la ley a la que se... entramos ya en el apartado siguiente, ¿no? Sí. En cambio, la ley a la que se enfrenta la ley del corazón está separada de este y es libre para sí. Ahí hay una ley. La humanidad que le corresponde no vive en la dicha. Esto sigue pensándolo, ¿eh? Sigue pensándolo la ley del corazón. La humanidad que le corresponde a esa ley no vive en la dicha que proviene de la unidad de la ley y el corazón, sino en una cruel separación y padecimiento, o cuando menos en la privación del disfrute de sí misma al obedecer la ley y en la falta de conciencia de la propia excelencia al transgredirla, cuando uno se carga esa maldita ley, que obra en contra de uno. O sea, hay que transgredir. Pero bueno, ¿cómo? Pues estos malditos canallas nos ponen impuestos. Bueno, como no paga usted los impuestos, va usted a ver lo que pasa pasado mañana en los ambulatorios. Este tipo de falsa autocontraposición es la que vive. Yo quisiera poder llegar a ser el mayor violinista del mundo y que todo el mundo fuera violinista. Bueno, hay unos que dicen, pero es que yo no quiero ser violinista. Y luego otros dicen, bueno, pero yo quiero que en la plaza haya patatas y carne. Y otros, y que haya maestros en la escuela. O sea, bueno, en fin, el programa, el proyecto, ha de surgir de la intersubjetividad práctica, ¿no? Ese orden soberano, divino y humano, dado que está separado del corazón, es, a los ojos de este corazón, una apariencia que debe perder lo que todavía le compete a este. Fijaos que él lo ha llamado orden humano y orden divino, porque es la comunidad, es el orden de la comunidad. ¿Por qué le haya soltado aquí esta palabra? La verdad es que, no se me alcanza, más allá de saber que es la comunidad la que genera los órdenes, aunque nosotros nos creamos que el orden nos lo imponen, ¿no? O sea, todo esto, pensad, yo lo he reflexionado en clave Gramsci. Ese Gramsci que se ha lanzado a los consejos de fábrica y que de repente se ha encontrado que el 70% de la gente no estaba con ellos y que hay masas que pasan a estar con el fascismo. Es Gramsci que entonces empieza a pensar que el bloque se crea cuando se crea y se crea a partir de que la gente se empieza a juntar para actuar y que el programa sale dramáticamente del movimiento. Esto lo dice incluso ya es un cuaderno de madurez, habla de los jacobinos, dice que el programa jacobino no lo inventaron los jacobinos, sino que los jacobinos lo único que hacían era, con todo su fanatismo, proponer que el programa surgido dramáticamente del movimiento fuera llevado hasta el final. Pero ya eso no es ley del corazón. Fanatismo sigue ahí como palabra fea porque a Gramsci no le gustaba. Y yo creo que hay evolución, todavía evolucionará más desde este cuadro que me parece que es el 15, para adelante, dándole más cuerpo. Eso de que la conciencia se constituye lentamente a partir de la propia experiencia y que el pensamiento no puede venir, la filosofía no puede venir de fuera, sino que es genitivo subjetivo. O sea, no puede ser como la teoría crítica que viene y te dice no sé qué y no sé cuántos, cúrate de tu fetichismo. Eso o te lo descubres tú en tu praxis. Bueno, en fin, es genitivo subjetivo. No, filosofía de la praxis, donde la praxis es autogenerada desde la propia experiencia. No genitivo, filosofía de la praxis, donde la praxis es algo generado desde el pensamiento exterior. Bien. Yo, o sea, doy esta clave, si interesa, yo la he aplicado. Este orden puede ocurrir, era aquí, puede ocurrir que de manera azarosa, o es antes.
Creo que es ahí.
¿Ha ido línea?
No, creo que es ahí, sí.
¿Eh?
Sigue, por ahí, Joaquín.
Puede ocurrir que de manera azarosa ese orden coincida en su contenido con la del corazón y éste pueda entonces tolerarlo. Pero a ojos del corazón, la esencia no es lo puramente conforme a la ley como tal, sino que él tenga en esa conformidad la conciencia de sí mismo. O sea, que sea él idéntico a ese mundo, no que haya una coincidencia, que se haya satisfecho en ella, en su propia realidad, que se... ese orden, esa esencia, sea su propio realizarse inmediato y el de todos los demás. Y ahí se encuentra él en su plenitud. Mas allí donde el contenido de la necesidad universal no coincida con el corazón, tal necesidad no será tampoco nada en sí según el contenido y tiene que ceder ante la ley del corazón. O sea, allí donde no haya coincidencia, habrá de imponerse. El individuo entonces lleva a su cumplimiento la ley del corazón. Esta se convierte en el orden universal. Y entonces uno se va a Grecia, a liberar Grecia, y luego se lleva un disgusto. Liberas a Grecia, o no, de los turcos, y entonces los griegos resulta que siguen comiendo como los turcos. No son como Sócrates, vaya disgusto. Me cachis en la... Cuando yo, que soy cojo y soy lord y soy joven, me he ido allí a liberar la polis griega y me encuentro que, bueno, que además les gusta el aceite, qué cosas más raras. El individuo ya se convierte en la ley del corazón. Esta se convierte en el orden y el placer en una realidad efectiva que es y en y para sí conforme a la ley. Pero de hecho, en esta realización efectiva, esto, convertir tu ley en ley, la ley se ha escapado al individuo de manera inmediata. Tú quieres hacer tu ley, la impones, te has desdoblado de ella. Se ha convertido solo en la relación que supuestamente se debía cancelar. Él pensaba en un mundo en el cual la ley fuera la plena libertad, la plena... Y al intentar imponer eso, ve que se le convierte en algo ajeno a su voluntad, a su intención, obtiene consecuencias y resultados distintos, y encima los demás se lo toman a mal. Encima se lo toman a mal. Serán desagradecidos. La ley del corazón, justo por realizarse, deja de ser ley del corazón. Pues al realizarse adquiere la forma del ser. Y es entonces poder universal, para el cual este corazón resulta indiferente. Ahora ya, eso al convertirse en una totalidad, ahí tú ya no tienes esa proyección. De tal manera que el individuo, a su propio orden, por el hecho mismo de instaurarlo, él ya no lo encuentra como suyo. Lo siento como ajeno. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Yo qué sé, podríamos poner distintos ejemplos. Uno, quizá el más apartado, pero bastante claro. Todos vamos a ser absolutamente libres para poder ser el coro del himno de la alegría. Y quién se va a cuidar sus cabras, quién se quiere hacer rico, quién, y tenemos que intervenir. Bueno, en fin. Hay una vez uno cree que el proyecto de la sociedad lo puede elaborar uno en su cabeza y lo impone sobre el mundo, resulta tener efectos ajenos, insospechados, impremeditados, que te echan fuera. Es esta ajenidad. Por eso, al darle realidad efectiva a su ley, no produce su, en bastardillas, ley. Bueno, yo, si queréis le llamo Italia, yo siempre le llamo bastardillas. Su ley, sino que siendo ese orden en sí, en potencia, el suyo, también bastardillas, el suyo, pero un orden extraño para él, lo único que consigue, esto está comentado en la página 82 de Drick, que consigue es implicarse en el orden realmente efectivo, meterse ahí. Y en un orden que, por cierto, como poder superior, no solo le es extraño, frente, sino incluso hostil, porque se convierte en algo, bueno, extraño y hostil, frente y, como se lea, feindliche o feindliche, pero frente. Digo frente porque es entfremdung, ajenidad. Ajeno. Por su acto, el individuo se pone en, o mejor dicho, se pone como el elemento universal de la realidad efectiva, que es. Y su acción misma debe tener, según, según su intención, el valor de un orden universal. Pero al hacerlo, se ha liberado de sí mismo, continúa creciendo como universalidad para sí. Y se purga de su singular, de la singularidad. Da un gran salto, no ha pasado a una universalidad. El individuo que quiere conocer la universalidad solo en la forma de su inmediato, esto es de su inmediato ser para sí, no se conoce entonces en esta universalidad libre. El que creía tener, crea algo y no es capaz de entender que eso es. ¿Por qué? Pues porque no resulta que tener las consecuencias de sus intenciones. Entonces, se dice, ¿pero cómo? ¿Qué pasa aquí? Es eso del romper el sujeto y el objeto. El sujeto que intenta proyectarse sobre el objeto, ahormarlo, moldearlo, perdiendo conciencia, no teniendo conciencia de que son miles de personas, millones de personas, y que es intersubjetivo, y lo que él hace no tiene esas las consecuencias esperadas. Se lo rechazan, se ofenden con él incluso, o no le hacen caso. No se conoce entonces en esta universalidad libre, aun cuando a la vez pertenece a ella, pues es su actividad. Es fruto de su actividad, consecuencia de su actividad, pero no reconoce porque las intenciones que él pretendía en su actividad no surgen de él, no son la consecuencia. Por eso, esa actividad tiene el significado inverso de contradecir el orden universal, pues su acto debe supuestamente ser acto de su corazón singular, no realidad efectiva, universal y libre. Y a la vez, de hecho, la ha reconocido en tal acto, pues la actividad tiene el sentido de poner su esencia como realidad efectiva libre, es decir, de reconocer la realidad como su esencia. Ahí se proyecta, y obtiene un resultado inverso. Esta actividad tiene el significado inverso de contradecir el orden, la actividad que él lleva y sigue llevando. Habrá siempre una contradicción, Este orden individual que genera ese orden universal encuentra en el orden universal algo que lo contradice y él se empeñará en contradecir ese orden universal. ¿Por qué? Porque es ese orden universal que sale de él y de su acto no coincide con lo que él espera. Lo mutila. Pues su acto debe ser supuestamente...
Estas últimas líneas después del punto y coma, sí, vuelve a ser un para nosotros, ¿verdad?
Sí, claro. Todo
la
esto
actividad,
es...
La esencia de la actividad es la realidad efectiva libre.
Claro.
Y eso es lo que ella no es capaz de reconocer.
No lo reconoce. No lo puede reconocer. No es capaz de reconocer.
O sea, no lo ha reconocido subjetivamente, digamos. No lo ha percibido, no lo ha conceptualizado.
Fíjate, lee al otro lado del es decir. No es capaz de reconocer que ese mundo es su esencia. Que él y ese mundo somos lo mismo. Porque la praxis genera. La praxis, que es praxis intersubjetiva, genera el mundo y genera esta antropología mía. Y que esta antropología mía, que incluso me parece que es una antropología que rechaza ese mundo, no es más que la antropología de ese mundo. Visto desde mi particularidad, etcétera, etcétera. Entonces, aquí se produce esto. No hay mediación. No hay mediación. No se comprende que la realidad efectiva es la consecuencia de praxis intersubjetiva y que no puede ser de uno solo, que en todo caso, en la medida en que él es parte de ti, es junto con otros muchos como tú que están haciendo lo mismo que tú, que es proyectarse, y que no solamente eso, que tus propias ansias no son más que, aunque te parezca que no, tú eres hijo de ese mundo. Y tus propias ansias no son sino contraparte de ese mundo de mierda. Son ansias de mierda, en todo caso. No te entiendes, ¿eh? O sea, aquí el objeto, bien. El individuo, por el concepto de su actividad, ha determinado el modo más preciso en que la universalidad efectiva de la que él se ha hecho parte se da la vuelta contra él. La realidad se le subleva. Nosotros, que éramos tan buenos y su acto, en cuanto realidad efectiva, en cuanto tiene de verdad operatividad, pertenece a la totalidad. Pero su contenido es la propia individualidad. Él quería poner eso que tenía en el corazón, que se quiere conservar como una individualidad singular contrapuesta a lo universal. No es una ley determinada cualquiera de cuya instauración se estuviera hablando, sino que la unidad inmediata del corazón singular con la universalidad es el pensamiento, elevado a ley, y que debe de tener vigencia de que cada corazón tiene que reconocer a sí mismo en aquello que la ley es. Ahí se encuentra en una situación terrible, porque si todos van a querer hacer lo mismo, esa es la intersubjetividad que surge. Pero solo el corazón de este individuo ha puesto su realidad efectiva en su acto, el cual expresa a sus ojos su ser para sí o su placer. Bueno, él sigue intentando esta nobilísima tarea. Este acto debe valer inmediatamente como universal. Nos lo vuelve a repetir. O sea, fijaos que Hegel ahora, si será por repetidos, Hegel siempre repite. Nos vuelve a contar lo que nos acaba de contar antes. El piño que se pega al tío que pone su acto como universal. Pero solo este acto debe valer como universal. Es decir, es en verdad algo... No, pero solo el corazón de este individuo ha puesto su realidad efectiva en su acto, el cual expresa a sus ojos su ser para sí y su placer. Este acto debe valer inmediatamente como universal. Es decir, es en verdad algo particular y tiene solo la forma de la universalidad. Su contenido particular, el que yo quiero, debe valer en cuanto a tal como para todos, como universal. Esta es la razón por la que los otros no encuentran que en ese contenido se cumpla la ley de su corazón, sino más bien la del otro. Tú has tenido tu proyecto, tú lo generas, y lo generas pensando que vas a hacer el bien en la humanidad. Pero pones tu proyecto, y los demás dicen, pero ese es el tuyo, no es el mío. Y el mundo es intersubjetivo e interpráctico. Y empiezan a ocurrir esos efectos, ¿no? O sea, tú que eres un joven y probo funcionario del partido que ha querido llevar el bien a toda la humanidad, llevando el programa que tú propones, pues resulta que los otros te dicen que qué y qué. Y hasta se organiza la guerra civil. Yo qué sé, el don apacible. Porque tú has querido llevar un programa de liberación en lugar de intersubjetivamente crear el proyecto entre todos, y generas constantes contradicciones entre unos y otros. Si tu proyecto de bondad bondadosa extiende tu mundo, estás equivocado. De aquí, bueno, algunos hemos leído El don apacible, me parece, ¿no?
Hay otra película soviética que se llama El primer maestro, de Andrei Konchalovsky, que también explica la llegada de un joven maestro a un pueblo supersticioso, que no le hacen caso, que se ríen de él. Y entonces el hombre, con ese sudor fervoroso, trata de convencer a la gente de que abandone sus creencias, trate de hacer el bien, se enfrenta a los caciques, le meten una paliza. Bueno.
Y según veremos aquí, si siguiéramos con la película y siguiéramos con el texto, le echa la culpa a los curas. ¿Por qué la gente no hace caso? Ah, porque los curas las están engatusando. Viene ahora de la religión, o sea, la super. Es esto, ¿no? Dices, bueno, ¿por qué se hicieron todos fascistas? Por los curas. ¿Qué pasaba que no te veían en los campesinos, no te veían en el programa? En su programa. O sea, a ver, esto son cuestiones de grosen calibren. ¿Cómo es posible que la mitad del campesinado español estuviera en contra de la República en 1936? Lo dejamos. Yo prefiero seguir con el ejemplo italiano, que es más distante y menos hiriente, ¿no? Esa otra cosa muy divertida que nos va a contar en una nota posteriormente, según Pinker, se habla de que lo veremos después, pero los jansenistas arremeten llamando autoritarios y feroces a los jesuitas. Macho, los jansenistas, que eran el puritanismo más fiero y salvaje. O sea, uno ve siempre la viga en el ojo ajeno. Bueno, seguimos. O sea, yo creo que este texto plantea dilemas a la reflexión a la reflexión política, porque la ley del corazón es la forma más radical de conciencia exterior y de minoría que intenta hacer un programa para hacernos a todos buenísimos y salvarnos del mal malísimo, pero sin... En fin. ¿Me dais punto? ¿Nos hemos perdido todos? Esto es como el chiste de los gallegos, un millón de gallegos llorando en un bosque. Y les pregunto, ¿qué os pasa? Nos hemos perdido.
Yo creo que esta es la razón por la que los otros no encuentran que en el sentido que se cumple la ley del corazón.
Esta es la razón por la que los otros no encuentran que este contenido se cumpla, cumpla la ley de su corazón, sino más bien la de otro. Y justamente siguiendo la ley universal de que cada uno debe encontrar su corazón en aquello que es la ley, se vuelve igualmente contra la realidad efectiva que aquel individuo había establecido cuando se volvió contra la de ellos. Igual que al principio solo se encontraba la rígida ley, ahora el individuo encuentra que los corazones de los hombres se enfrentan a sus intenciones más excelentes. Y comienza el giro. Los aborrece. Ahora ya no los aborrece. Gira hacia atrás. Bueno, o se puede empeñar en... o se refugia en su casa, o se puede empeñar en rebanar cabezas. Pero yo creo que todavía no toca, porque ya hablaremos, en otros capítulos, ya hablaremos de, a mi juicio, la valoración equivocada de Hegel respecto de Robespierre, ¿no? Pero bueno, eso está, o sea, sería cuando, bueno, se impone. Como esta conciencia conoce la universalidad todavía solo como inmediata y la necesidad como necesidad del corazón, le resulta desconocida la naturaleza de la realización efectiva y de la eficiencia de que ésta, en cuanto a lo que es, en su verdad, es más bien lo universal en sí, donde la singularidad de la conciencia que se confía a ella para ser como esta singularidad inmediata, más bien termina por sucumbir. Y en lugar de este su ser, lo que alcanza en el ser, entonces es el extrañamiento de sí misma. Bueno, volvemos a lo mismo. Al intentar imponer como ley universal lo que sale de él y obtiene esa catástrofe, no se reconoce, vuelve a situar el no reconocimiento y el sentirse... Pero si yo estaba proponiendo el bien de todos, el chollo para todos, bueno, chollo no, la bondad maravillosa... ¿Y cómo es posible esto que se subleven contra mí? Y que además tenga efectos tan extraños. Porque, claro, yo qué sé. Que nadie pague impuestos y que todo entregue según sus capacidades. Bueno, mejor. Pues vas a encontrarte con que pasó mañana. Bueno, lo que sea, ¿no? Por eso, pero eso en lo que la autoconsciencia no se conoce. Y no es ya la necesidad muerta, sino la necesidad en cuanto vivificada por la pero eso es lo que la autoconciencia no se conoce, no es ya la necesidad muerta, sino la necesidad en cuanto vivificada por la individualidad universal. Este orden divino y humano que se había encontrado en vigor existe siempre, ¿eh? O sea, divino, orden comunitario. Ella lo tomaba como realidad efectiva muerta. Eso nadie lo quiere, eso nadie lo apoya. ¿Por qué? Porque todo el mundo está diciendo que no querría pagar impuestos, pero todo el mundo los paga. Porque no solamente porque la agencia tributaria vela ahí, sino porque todo el mundo sabe que es preferible que haya metros, que haya... bueno, o sea, que tu particularidad y la universalidad... Sabe que tu particularidad inmediata y la universalidad... no coinciden, ¿eh? Y por lo tanto, eso que parecía que nadie lo quería, pues resulta que no está muerto. Sino ella lo tomaba por una realidad efectiva muerta, en lo cual, al igual que ella misma se quedaba fijada como este corazón que es para sí, contrapuesto a lo universal, los que pertenecen a ese orden no tendrían la conciencia de ellos mismos pero lo encuentra vivificado por la conciencia de todos y como ley de todos los corazones. Fijaos que todo orden, si se mantiene, todo orden, si se mantiene, aunque todo el mundo diga, no me gusta este orden, si se mantiene, no puede ser por coacción, sino por consenso, por hegemonía, porque llegas a acuerdo. Estamos, ¿y cómo se puede llegar a haber mantenido frente al bienio rojo todo lo demás? Estoy bien. Esto, la intersubjetividad práctica, de ahí tiene que salir el proyecto, Y eso que parece que a nadie le gusta, luego va y le resulta más de recibo y más asegurador de su propia vida el proyecto fantástico que tú te estás sacando de la mollera, Hace la experiencia de que la realidad efectiva es orden vivificado a la vez y de hecho, precisamente por realizar ella efectivamente la ley de su corazón. Pues esto no significa otra cosa sino que la individualidad llegue a hacerse objeto así en cuanto universal, pero un objeto en el que ella no se reconoce. O sea, ha habido de todos los individuos se han generado como proyecto objetivo, aunque no se reconozcan. Pero ese es el orden existente. Y tú podrás decir lo que quieras, pero a la hora de cruzar un semáforo aceptarás el verde y el rojo. Y si no lo aceptas, peor. Bueno, te habrás vuelto loco. Te habrás chalado, habrás pensado que eres un romántico, que no tiene la libertad y se lo lleva por delante un camión de 25 toneladas, punto. Esta es lo que pasa cuando la ley del corazón se impone y la gente dice, me cachis en la mano y se cabrean y tocan el claxon y dicen burro y no sé qué, pero todo el mundo respeta el orden ese que a todo el mundo molesta, porque si no lo respetaran, pues las listas de muertes del COVID iban a ser algo pequeño en comparación con el orden de accidentes de Barcelona. Yo qué sé, estas cosas, ¿no? O sea, está vivificado. Lo sostenemos a nuestras espaldas, porque situación concreta, no nos queda otro remedio que aplicarlo si queremos salvar el pellejo. Bueno, si queremos producir, reproducir este mundo y nuestras vidas, Esta es la disociación. Estábamos ya en el apartado nuevo, lo que esta figura de la autoconciencia... ¿Estábamos ahí? Lo que esta figura de la autoconciencia, a partir de su experiencia, le brota entonces como verdadero, contradice lo que ella es para sí. Pero lo que ella es para sí tiene para ella una forma de universalidad absoluta, y es la ley del corazón, la cual es inmediatamente una con la autoconciencia. Si sabré yo lo que quiero, que no tener que poder cruzar cuando quiera, tener... No, bueno, porque además llegaré primero a dar un gran concierto y todo el mundo me escuchará, lo haré gratis, tal. Al mismo tiempo, el orden subsistente, y digo, es en la misma medida su propia esencia y obra. No se entera. Ese mundo existente que le parece a él que lo oprime es obra suya. Y es que hasta nuestras propias necesidades de antropología, todavía Hegel no va tan allá, hasta la propia constitución subjetiva nuestra es fruto de ahí. Nuestras necesidades, incluso las que son contradichas por ese orden, son fruto de ese orden, son fruto de esa praxis que crea el orden, la objetivación y la subjetividad. Ella no produce otra cosa que tal orden. Este se halla en una unidad igualmente inmediata con la autoconciencia. De esta manera, o sea, por eso los órdenes existentes son tan, yo qué sé, resilientes, son tan de consenso, porque permiten las formas de vida que conocemos, permiten la única forma de vida que conocemos. Esto es lo terrible, Y entonces viene alguien con una pajarraca y sí, pero será maravilloso, pero el orden existente es este, el práxico, el que bueno, permite que haya ambulatorios, que la verdura llegue a... Y como lo decía el Lenin último, tú sabes negociar, tú sabes comerciar. El bolchevique más de piedra picada, el más honesto, el más puro, tal, no sabe comerciar. El campesino te pregunta, ¿tú sabes comerciar? Dice, el burgués antes nos explotaba, nos esquilmaba, pero sabía comerciar. Tú puedes traerme lo que yo necesito y llevarte lo que yo a otro sitio, lo que yo... Esto es de ese Lenin... no sé, lo conoceréis seguramente, esos escritos terribles del Lenin de la NEP. Tú ya puedes pensar que ibas a establecer, pero las necesidades inmediatas e intersubjetivas de millones de personas cotidianamente tienen que ser, ¿tú sabes resolverlas? Pues no intentes cantarles el himno de la alegría, porque lo que es que tú te lleves el trigo y les traigas, les compres el trigo, lo lleves a no sé dónde y les traigas otra cosa, patatas o maquinaria, o una máquina a coser, yo qué sé, ¿no? De esta manera, esta pertenece a una esencialidad duplicada y contrapuesta, la autoconsciencia, que se contradice a sí misma y está desgarrada en lo más íntimo. La ley de este corazón es solamente aquello en lo que la autoconsciencia se reconoce a sí misma. No en el orden que... pero el orden universal vigente, o sea, es que, fijaos, será, repito lo de siempre, será por repeticiones. O sea, Hegel escribe como escribe, tal y tal y tal, pero tiene mucha paciencia con nosotros y nos lo repite todo. A veces, como el pelmazo de Bruckner, que hace sinfonías de hora y pico y repite todo tres veces. Y aburre a las propias ovejas. La ley del corazón es solamente aquello en la que la autoconciencia se reconoce, pero el orden universal vigente, por la realización efectiva de esa ley, ha llegado en la misma manera a serle su propia esencia y su propia realidad efectiva. Lo que se contradice dentro de su conciencia, entonces, es ambas cosas, en la forma de la esencia y de su propia realidad efectiva para ella. Porque además, este señor, que tiene un espíritu tan generoso y tan grande, cuando necesita ir al mercado, pues necesita llevar euritos de pellón. Oh, su vida cotidiana tiene que tenerla resuelta y tiene que coparticipar en la resolución de su vida cotidiana, con lo cual él reproduce ese mundo contra el cual, bueno, etc. Al anunciar este momento de su hundimiento consciente, ¡bom!, se viene abajo, ¿cómo es esto posible? Aquí, e implícitamente en él, el resultado de su experiencia capta en su experiencia esto. La autoconciencia se muestra como esta inversión interior de sí misma. A ver, esta figura ya se la hemos visto a Hegel, ¿eh? Aquí, ¿eh? Pero eso de poner patas arriba y patas abajo, que dicen que solo lo dijo Marx y que Marx decía que ponía patas arriba y patas abajo a Hegel. Hegel lleva poniendo patas arriba y patas abajo figuras. Y esta es otra de las veces, ¿eh? Esto de que tenemos la inversión interior de sí misma. O sea, se ve como locura de la conciencia, a la cual su esencia le es inmediatamente inesencia. Yo que tengo que dedicarme, estoy vacío, no logro esto, estoy frustrado, no he logrado lo que pretendía, tengo que... Bien. Y su realidad efectiva le es inmediatamente efectiva.
De todas formas, Joaquín, de todas formas, las inversiones que hace Hegel son mucho más finas que las que hace Feuerbach y también que las que hace Marx, me parece, pues sí, a mí. Pero pues bueno.
Sí. O sea, tiene muchísimo más calado, claro. Por eso vale la pena reconstruir la filosofía de la praxis de la mano, poniéndole a Marx, siendo marxistas que leemos a Hegel. Lo que hace Gramsci. Lo que hace Gramsci. He perdido los puntos, como siempre. el hundimiento, su experiencia, esa inexistencia. No puede tenerse la locura. Bueno, exacto. Y su realidad le es inmediatamente efectiva y realidad. No, ¿qué vida tan cutre? ¿Qué vida tan inauténtica? ¿Qué vida tan inauténtica? Pues mira, come tortillas de patatas inauténticas, porque como no te comas inauténticas tortillas de patatas, no pasas de 96 horas. Si te dedicas a lo auténtico y lo pleno, la hemos fastidiado, la hemos fastidiado. Por cierto, que el tema de la autenticidad y la inautenticidad, que era tan chulo, estaba tan chulamente apuntado ya en aquello de Kosick, ¿no? La vida inauténtica es dedicarnos a llenar de ruido nuestra vida, nuestro tiempo. El tiempo, nosotros tenemos conciencia del tiempo, somos el ser para la muerte. Si nos dedicamos a hacer cosas, es para no asustarnos con esto. Nuestra conciencia ontoantropológica, hegeliana y marxiana, es la contraria. El tiempo lo construimos, la conciencia de tiempo se construye con esta subjetividad que es capaz de no consumir de inmediato, sino de aplazar la necesidad, construyendo un fin y estableciendo mediaciones. Solamente ahí aparece la conciencia de tiempo. La conciencia de tiempo no es un innato que llenamos, sino que la conciencia de tiempo lo construimos mediante la praxis y el aplazar las cosas. Bueno, aquí tenemos las dos cosas.
Kosick acepta esta noción de autenticidad, pero para él lo auténtico es comprender todo eso sobre la base de la praxis,
de la praxis,
de la historicidad, de la,
claro,
de la creación humana.
Bueno, yo lo que había entendido, sí, es que se estaba cepillando el existencialismo,
sí, sí, sí,
con mano, claro, dura.
Claro, él dice, no estáis entendiendo lo que es lo auténtico.
Lo auténtico.
De hecho, no sois capaces de ver que sin el mundo que criticáis,
no habría,
de alguna forma,
no,
la autenticidad, no, lo que vosotros entendéis por autenticidad no sería posible.
No sería posible. O sea, el ser para la muerte, el tipo. Bueno, nos hemos saltado a Kosick, que es el miércoles que viene. No puede tenerse la locura por un estado en el que algo sin esencia se tome sin más por esencial. No puede tomarse la locura por un estado en el que algo sin esencia se tome sin más por esencial, o algo que no es efectivamente real se tome por algo efectivamente real, de tal manera que lo que pasa, lo que para uno fuera esencial o efectivamente real, para otro no lo fuera, y se disociasen las conciencias de la realidad y de la irrealidad efectiva, o de la esencialidad y la inesencialidad. Si algo de hecho es efectivamente real o esencial sin más para la conciencia, pero no lo es para mí, entonces en la conciencia de su nulidad, dado que yo a la vez también soy conciencia, tengo la conciencia de su realidad efectiva. Soy consciente de que esto mío es nulo. Vamos a, esto está en 85, página 85 de Drip. Es un comentario chulo. Como tengo el libro, está hecho polvo. Los dos momentos, el de la autoconciencia, el del corazón, y el del orden que surge de la realización de la ley del corazón, son esenciales para la conciencia, pero no lo son para mí, por cuanto el orden general, precisamente por ser general, ya no es la ley de mi corazón. Como ambos momentos están fijados, uno y otro, por ser inmediatos, es la locura, la demencia, la desgracia o, en general, la esquizofrenia. Antes ha sido el texto anterior, ¿no? Por cuanto que la conciencia de sí expresa este momento de su ruina consciente y en él el resultado de su experiencia, se muestra como una inversión interior de sí misma, como locura de la conciencia, para la que su esencia es de un modo inmediato no esencia, y su irrealidad de un modo inmediato irrealidad. Esencia y no esencia, realidad e irrealidad como momentos del sujeto constituyen el gonde propio de la dialéctica. Cuando quieres lograrte a ti mismo, siempre te sientes escindido. No he buscado cómo traduce este texto Wenceslao Roces. Me hubiera gustado hacerlo, porque tengo aquí alguna duda sobre siempre considero que estés el canónico, ¿eh? Pero a veces Roces, hay algún momento en el que el texto de Roces, reproducido por Dri, en la reproducción editorial de Dri, que no es en la reproducción de la imprenta, está equivocado, ¿eh? Pero bueno, ya lo iremos viendo. Si de algo de hecho es efectivamente real o esencial sin más para la conciencia, si algo de hecho es efectivamente real o esencial sin más para la conciencia, pero no lo es para mí, entonces en la conciencia de su nulidad, dado que yo a la vez también soy conciencia, tengo la conciencia de su realidad efectiva. Y en tanto que ambas están fijadas, esto es una unidad que es el delirio, ¿eh? En general, las dos esferas están dentro de mi conciencia y están enfrentadas. En este empero hay solo un objeto enloquecido. En esto, empero, hay solo un objeto enloquecido. Esto está en 85 de tan página 85 de Dri. Para la conciencia, no la conciencia como tal, dentro de sí misma y para sí misma. Hay algo dentro de la conciencia que dice, pero es una locura. En este resultado de hacer la experiencia que se ha dado aquí, sin embargo, la conciencia es, dentro de su ley, consciente de sí misma en cuanto esta conciencia efectivamente real. Yo sigo siendo consciente de mí misma. Lo que me parece loco es lo que hay enfrentado a mí. Que con todo es consecuencia de mí mismo y de los demás. Y a la vez, al habérsele extrañado precisamente la misma esencialidad, para su, yo que tengo esta conciencia de mí subjetiva, bien, me tengo, pero para vivir tengo que hacer de otra manera. Y mi vida se me ha extrañado, porque tengo que hacer de otra manera para conseguir vivir. Al habérsele extrañado precisamente la misma esencialidad, mi esencialidad, lo que yo necesito, lo que necesito hacer para sostenerme vivo, la misma realidad efectiva es consciente en cuanto autoconsciencia, en cuanto realidad efectiva absoluta, de su irrealidad efectiva. O bien, ambos lados, conforme sus contradicciones, le valen a ella inmediatamente como su esencia, que está entonces enloquecida en lo más íntimo. Y aquí ya hemos llegado a la locura más loca. Aquí podríamos tener las dos figuras de conciencia, la existencialista y la naturalizadora. La existencialista diría, es locura todo lo que hago para vivir, porque para llenar, porque la autenticidad está en no hacer nada de todo esto. Pero claro, si tú no haces nada de todo esto, te vas a morir. Tu inautenticidad, que sería suspender todo esto y vivir en la plena subjetividad que no te lleva a tener que hacer el día a día. Es la vida, o sea, es la vida cotidiana lo que parece inauténtico, porque la vida cotidiana te lleva a tener que hacer cosas que en tu proyecto existencial subjetivo se contradicen, porque no comprendes que hay mediaciones, ¿no? Entonces, esa vida cotidiana contradice tu programa, entonces puedes decir que la vida cotidiana y su hacer cotidiano es la locura o que tú eres la locura. Bueno, queda esa escisión en la medida que él va en estos pasos tomando cada vez más conciencia clara de esa contraposición, lleva al final al enloquecimiento más íntimo y al suicidio en todo caso, ¿eh? Por eso está en 86 de Dri, a ver si porque veo algunas caras un poco, y al mismo tiempo, por cuanto que esta misma esencialidad, esta misma realidad se le ha enajenado en Friended, se ha hecho consciente como autoconciencia, como realidad absoluta de su irrealidad, o ambos lados valen para ella. Si yo tengo un proyecto maravilloso y resulta que la realidad que me permite sobrevivir es ajena a mi proyecto maravilloso, tomo conciencia de qué, de que yo soy una cosa absolutamente irreal. ¿Eh? O podemos, según el lado que elijamos, podríamos llamar irreal al otro. O ambos lados valen para ella con arreglo a su contradicción de un modo inmediato como su esencia, que es, por tanto, demencial en lo más íntimo. Si constantemente lo uno y lo otro vale, estás vuelto loco, ¿no? O sea, es la escisión total. Comenta, la conciencia es ahora consciente de que la realidad, y añade entre guiones, esto es un para nosotros de Dri, que la realidad, o sea, la intersubjetividad, que es el pueblo, es ella misma, o sea, yo soy parte de esa intersubjetividad, o sea, que la esencialidad es ella, o sea, que la esencialidad está en mí, porque yo estoy en eso. Pero al mismo tiempo he experimentado que esa realidad se le ha enajenado. Nada tiene que ver el mundo real y lo que tengo yo que hacer en el mundo real para vivir cotidianamente. Siendo ella misma esa realidad, es ella la que se ha enajenado de ella misma. Por otra parte, esto se produce inmediatamente y sin mediación. Si hubiera mediaciones, sabríamos que para poder tocar un poquito el violín tenemos que ponernos de acuerdo con todos, trabajar todos, hacerlo, o sea, coparticipar intersubjetivamente. Ahora, si lo queremos todo o nada, si queremos todo para poder sobrevivir y queremos todo para tener nuestra realización, eso es una escisión loca. Y si para tener nuestra realización olvidamos lo que tenemos, la relación que tenemos con el mundo existente que nos alimenta, ahí está, eso está roto, ¿eh? Pero al mismo tiempo ha experimentado que esa realidad se la ha enajenado. Siendo ella misma esa realidad, es ella la que se ha enajenado de ella misma. Si no comprendo que ese mundo en el que yo vivo y que me permite vivir no soy yo mismo, lo veo como una monstruosidad ajena. Por otra parte, esto se produce inmediatamente, sin mediación. Lo real es irreal en forma inmediata. Lo real es, pero ¿qué vida insensata e irreal es esta? Que no me permite encontrarme a mí en mi propio. Pero también lo real, tienes conciencia de otra cosa. Qué irreal es, soy yo, que tengo que dedicarme a esa vida. Una contradicción experimentada de esa manera es la locura que necesariamente la conciencia debe experimentar en lo más íntimo. Es la pura desgracia. Aquí dice la pura desgracia. Nos lleva, claro, nos lleva aquí. ¿Qué palabra coloca aquí? No pone desgracia. Esto tiene la gracia de poner desgracia porque nos Dri en su comentario, porque nos recuerda que estamos a otro nivel en una escisión radical como la que tenía la conciencia desgraciada. El mal, el vacío y Dios, Cristo, la Iglesia, volvemos a estar en estas antinomias que impiden, o sea, nuevamente hemos puesto lo que nos constituye y hacemos como algo que no reconocemos y lo hemos puesto fuera de nosotros. Y tenemos que hacer el largo trabajo a base de porrazos y tortazos de comprender experiencialmente que eso que está enfrente es nosotros, Este es el sentido, el volver a comprender que eso que está enfrente es la intersubjetividad de la cual participamos y la praxis intersubjetiva. Pero lo hemos puesto como fuera. Y esto es propio, además, de la conciencia romántica desde donde parte. Ella parte de solamente contemplar a sí mismo y luego va comprendiendo que necesita de todo lo demás. Y que no le basta consigo mismo. Y no le basta con. Y el proyecto de todo lo demás no puede ser solamente el que tiene el elaborado, el plasmado en los demás. ¿Se va viendo por dónde va la cosa? ¿Sí, no? Por eso los latidos del corazón por el bienestar de la humanidad se convierten en la furia del engreimiento. Esto está en página 86. Enloquecido, en la de Dri. En la ira de la conciencia por conservarse frente a su destrucción. Y esto de tal manera que expulsa de sí misma a la inversión que ella misma es y se esfuerza por verlo enunciado como otro. Pero ella, vaciarse del mundo, lleva, bueno, suicídate. Porque si tú quieres vivir, no puedes vaciarte de ese mundo que es el que te autoconstituye y el que te da de comer. Es imposible. Denuncia entonces el orden universal como un orden inventado por clérigos fanáticos, por déspotas atrabiliarios y lacayos suyos que se resarcen de su humillación humillando y oprimiendo como una inversión de la ley del corazón y de su felicidad. Inversión manipulada para la indecible miseria de la humanidad engañada. En lugar de comprender su correlación, etcétera, etcétera, pues, dice, ese mundo es infame y además, ¿quién lo produce? Pues el mundo es el engaño, los curas, bueno, como si la gente se volviera loca, ¿no? O sea, y estuviera dispuesta a creerse a cualquier... lo que te lleva a aguantar la vida es que necesitas vivir cotidianamente. Ya te puede decir un cura que dejes de cultivar la tierra, que hasta está dicho, pero no lo suelen decir mucho, que ya te vestirán los lirios del campo y ya te traerán los pajaritos de comer, que por mucho que lo dijera un cura, no le harías caso. O sea, no le eches la culpa a los curas de que los otros estén haciendo lo que hacen. Están haciendo lo que hacen porque es la forma de vivir. Nadie les está engañando. No es un engaño. Esto es importante. De esto tendremos más al hablar de la Ilustración. Porque la Ilustración también se siente despechadísima cuando, combate la religión. La combate rechazando que tenga cualquier verdad. Y como dice Hegel, la religión es nada menos que solo pensamiento humano. Y por lo tanto hay que dar cuenta de él. Porque no es fetiche, ni engaño, ni engañifa. Es creación intelectual humana, fruto de una experiencia, elabora un etos, el etos ha sido elaborado en esos códigos, por lo tanto, esa ilustración que si los curas y monjas supieran la paliza que les van a dar, es caer en el error. Esa es la escisión. Y además es confrontarse con gente. Como bien lo sabía el pobre Robespierre, cuando se percata de lo que están haciendo los ultrarradicales, apoyados incluso por la gran burguesía, que es la persecución religiosa que enajena el campesinado a la religión al el campesinado a la revolución. Pero estamos yéndonos a cosas que todavía están muy por venir.
No, pero en realidad, bueno, sí, nada, ya vendrá, ya llegará.
Bien, pero bueno, ¿se va entendiendo cuál es la tortuosa línea que voy intentando explicar? Esto es peor que la milla verde, ¿no? Vale.
Creo que se entiende. En la locura. ¿Sí?
En esta locura suya, la conciencia enuncia la individualidad como lo que enloquece y lo trastornado e invertido, más una individualidad extraña y contingente. Dice la conciencia, pero incluso se desdobla la individualidad, incluso se llega, está tan desdoblada que se desdobla de la conciencia desdoblada loca. Dice, aquí una loca, aquí yo. Pero tío, no eres tú el que se ha vuelto loco. Pero el corazón o la singularidad, esto está en la página 87 de Derecho de Esto, pero el corazón o la singularidad de la conciencia que quiere ser inmediatamente universal es esto que enloquece. Y trastornado yo mismo y su actividad no es más que producir que esta contradicción llegue a ser a los ojos de la conciencia. Esto, al final, lo que está produciendo es que la conciencia se vaya percatando del delirio que lleva dentro. Esto está, son pasos adelante. Son pasos adelante. Pues lo que considera verdadero es la ley del corazón. Esto yo creo que sería conveniente, aquí he puesto leer Adri, pero ahora lo leeremos, que es muy importante. Una ley meramente opinada que ha querido íntimamente decir que, a diferencia del orden existente, no ha resistido la luz del día, sino que más bien sucumbe al mostrarse ante la luz del día. Vamos a ver, en 87. Es todo. Es importante porque habla de fracasos de la revolución. Por eso, ahora ya sé por qué. Texto central. Pues, pero es el mismo corazón o la singularidad de la conciencia que pretende ser inmediatamente universal el causante de tal inversión y esta locura. Y sus actos, de la inversión y la locura, y sus actos solo consiguen que esta contradicción llegue a su conciencia. Que se vea. Pero esto, ¿qué pasa? Si de repente yo llego en mi barquito con el programa que dice la tierra para los campesinos y de repente los campesinos se me vienen encima porque el cura los ha convertido... Sea, ¿habéis visto a Alonso Sanzán? Contra el pueblo no se dispara. O sea, la diferencia es que contra el pueblo no se dispara. Y todos son degollados. Bueno... Texto central de la dialéctica de la ley del corazón. La causa de la locura social no hay que buscarla fuera de la misma sociedad que está formada por las autoconsciencias. En consecuencia, no hay que buscarla fuera de estas. La causa se encuentra en estas, las que se transforman en fuente de esa locura en la medida en que la conciencia singular, él pone particular, porque va más lejos, pretende ser universal inmediatamente. Lo particular que quiere ser universal inmediatamente, el corazón que pretende, sin las mediaciones, sin las contradicciones, formar la comunidad de corazones nobles o de almas angélicas. Cuando esto sucede es cuando se verifica lo que Popper y Novak, joder, qué malo es, pero bueno, lo pone, ¿eh? Y los teóricos del liberalismo dicen de toda utopía, y en especial del proyecto de sociedad capitalista. Es decir, que quien intenta realizar el cielo en la tierra, realiza un infierno. No es la utopía la responsable de que ello se produzca, sino el intento de implantar lo individual, lo particular, inmediatamente como universal. Todas las dictaduras constituyen relaciones de este intento. Como veis, Edry también está interpretando en clave política el texto este. Está afinando. En efecto, la ley del corazón es para él lo verdadero, algo meramente supuesto, que no ha afrontado como el orden vigente la luz del día, sino que lejos de ello se derrumba al mostrarse ante la luz del día. Esta ley suya debía tener realidad. En ello es fin y esencia para él la ley como realidad, como orden vigente, pero de un modo inmediato. La realidad, precisamente, la ley como orden vigente, es para él más bien la nulidad. En esta etapa, para la conciencia, lo verdadero es la ley del corazón. Por ello, es meramente supuesto, porque no ha afrontado la luz del día, es decir, no ha pasado al terreno de la práctica. Cuando lo hace, cuando se presenta en sociedad, se derrumba. Bueno, esta sería la versión buena, ¿no? Tú la versión mala es que no se derrumba, sino que lo impones brutalmente, ¿eh?
La crítica de Popper, ¿no?, a las utopías valdría también al revés.
Claro.
Es decir, una dictadura sanguinaria y sin consenso no aguanta 80 no aguanta. Años.
Pero es que, ¿no? Exacto. Pero es que además, bueno, yo aquí sí que rechazaría la palabra utopía, ¿sabes? Porque es el proceso de la fuerza de lo negativo generando intersubjetividad y consenso práctico, práxico. Eso que constantemente está siendo un presente que se automodifica al incorporarse más gente a la organización intersubjetiva de hacer para cambiar lo cotidiano, que es un constante presente que, como todo constante presente, no puede no estar sino en cambio, porque no somos una esencia que se mueve, o una sustancia, que se mueve, sino que somos el moverse que se objetiva, por decirlo con la radialidad de Hegel. Por lo tanto, constantemente el presente está en constante modificación y constantemente, o sea, ¿por qué estoy intentando explicar la cosa así? Para negar que hay un es y un debe. Hay un des, la explotación. Hay un debe, el proyecto. ¿Cómo llegaremos del es al debe? mediante el partido que nos propaga el programa, mediante la aproximación a la utopía. Somos nosotros en la constante autotransformación práctica que en nuestro constante hacer estamos constantemente modificando. Y cuantas más veces tomamos en nuestras manos intersubjetivamente la dirección de nuestra práctica inmediata, directa, y ejercemos el ejercicio del poder, que el poder no es un mal, sino que es el nombre que recibe el control de la propia actividad, generamos nueva experiencia, generamos nueva capacidad, y nosotros, los de hace un instante, ya no somos el de hace un instante. Para decirlo con el verso, lo que pasa es que es un entonces. Nosotros los de entonces ya no somos los mismos, ¿no? De Neruda. Pero no, es que nosotros, los del momento en que estamos haciendo, en el momento en que interactuamos y nos ponemos de acuerdo para hacer prácticamente y tomar control, ya modificamos nuestras capacidades y modificamos nuestra experiencia. Y si se incorpora más gente, más. Y esto, somos el ser que está en constante proceso de autotransformación. Por lo tanto, yo, en la medida en que la palabra utopía pondría un algo en un topos que todavía no existe, no voy a entrar en... Me es igual, pero eso del es y el debe y la idea regulativa, eso es Kant, no es Hegel, no es la praxeología, no es Gramsci. Y además es suponer ya un programa. Cuando el programa sale, el proyecto sale de esta nueva intersubjetividad, bloque práctico, que va generando capacidades, deliberando, teniendo más capacidad de control sobre el propio hacer, y va forjando un proyecto histórico. ¿Histórico qué quiere decir? Que no se puede conocer ex ante, porque la historicidad es eso, ¿no? Yo me colocaría más en esta línea, que es mucho más, bueno, Hegeliana y Gramsciana, creo yo. Desde luego Gramsciana. Y Hegeliana también, creo yo. Me he vuelto a perder. Dadme pista, porfi. Estás apagado.
Esta ley suya... Yo que hemos llegado y estás al final, dice, en la misma, después de nulo.
En la misma... ¿Dónde? Perdonad, esta ley suya debía supuestamente tener... En cuanto es ahí... O más, en la misma medida, ahí... Sí, ¿en la misma medida? Sí. ¿Es ahí?
Sí. Sí.
En la misma medida, su propia realidad efectiva... Ah, ya lo habíamos leído. Yo ahí pongo dos puntos. El mismo en cuanto a singularidad de la conciencia, se es así la esencia, pero su propósito es ponerla como ente. A sus ojos, pues, su sí mismo, como no individual, es antes bien inmediatamente la esencia, o bien su propósito en cuanto a ley, precisamente como una universalidad que sería para su propio conciencia misma. Por su actividad, este concepto no va a reconocerse en esta objeción. Por su actividad, cuidado, actividad, este concepto suyo se convierte en su objeto. Su sí mismo lo experimenta entonces más bien como lo efectivamente irreal. Yo he creado ese mundo, pero ese mundo, ¿qué tiene que ver con lo que yo quería? Fijaos que no se sigue dando vueltas a lo mismo. Y la irrealidad la experimenta como su realidad efectiva. ¿Cuál es mi realidad? El mundo ese subjetivo interno. Yo creo que eso es lo verdadero, y el mundo real que produzco y que hace que que la gente pueda vivir y sobrevivir, lo experimento como una pongamos la palabra inautenticidad, como una irrealidad. No es auténtico. Lo auténtico es esto que yo tengo dentro de mí. No es entonces una individualidad contingente y extraña, sino precisamente este corazón, el que en sí mismo y por todos lados es lo trastornado y lo que trastorna. No son nosotros los que están locos. Estás tú loco y con tu locura estás enloqueciendo a todo el mundo. Pero en tanto que la individualidad inmediatamente universal es lo trastornado, o sea, la individualidad que sin mediaciones, la individualidad que quiere, es lo que está majareta, y lo inmediato, porque el ser humano sería mediación, intersubjetividad, ponernos de acuerdo, generar actividad en común, generar proyecto común, creatividad común, mediarnos, entre nosotros y el mundo, la praxis. Pero en tanto que el individuo es inmediatamente universal, es lo trastornado y lo que trastorna, lo loco y enloquecedor, este orden universal mismo en sí, puesto que es la ley de todos los corazones, es decir, de lo invertido, todo el mundo no se siente reconocido y no está menos trastornado, tal como lo enunciaba la furiosa locura. Por un lado, en la resistencia que la ley de un corazón encuentra en los otros individuos singulares, tal orden demuestra ser ley de todos los corazones. Las leyes existentes son defendidas contra la ley de un individuo porque no son una necesidad carente de conciencia, vacía y muerta, sino sustancia y universalidad espiritual, en la que aquellos en los que tiene su realidad efectiva viven como individuos. O sea, esto ya nos lo ha dicho varias veces, nunca tan claro como aquí. La gente, a pesar de que le cuenten pajaritos por aquí, pajaritos por allá, a la hora de la verdad defiende ese orden que el otro, desde nuestra cada una conciencia sola, es el orden que nos oprime, porque es el orden que nos permite sobrevivir, llegar a final de mes, encontrar comida en la plaza. Que será, la ley será muy dura, pero y hay muchos ladrones, pero cuando nos entra uno, cuando el ladrón no es fulano de tal, que me está cuando entra un ladrón en mi casa, queremos que aparezca la Guardia Urbana. No son una necesidad carente de conciencia para decir muertas, sino sustancia y universidad espiritual en la que aquellos en los que tienen su realidad efectiva viven como individuos y son conscientes de ellos mismos. De modo que cuando se quejan de este orden como si él fuera contra la ley interior y sostienen contra él las opiniones del corazón, de hecho siguen en sus corazones dependiendo de él como de su esencia. Y si se les priva de este orden o ellos mismos se ponen fuera de él, lo pierden todo. Todo. En tanto que aquí persiste justamente la realidad efectiva y el poder del orden público, este aparece entonces como la esencia que se vivifica a sí misma. Ese orden público aparece, o sea, delante de nosotros. Pero es que somos nosotros, o sea, pero para nosotros, para este nivel de conciencia, es un algo que se vivifica a sí mismo. No es así. Lo vivificamos nosotros al darlo por bueno y hacer cotidianamente caso de todo, hacer cotidianamente lo que hacemos todos los días y hacer que el mundo siga. Porque si hiciéramos lo que dice la ley del corazón, pasaría lo que decía mi padre Santo Tomás, que pasaría si Dios dejara de pensar un solo instante en el mundo. El mundo desaparecería. No habría jamón, ni chorizo, ni mortadela, ni cosas más menos buenas, ¿no? No habría nada de nada. Por lo tanto, no te pongas chulo en la ley del corazón, porque tú lo que necesitas es que el mundo exista. Y lo produces tú. Y no se reproduce él solo, aunque eso quiera decirse con el aparecer. Sostiene, como siempre, que levanto el dedo del papel, meto la pata. Y sostienen con opiniones. De hecho, siguen en sus corazones dependientes de él lo pierden todo. En cuanto que aquí persiste justamente la realidad efectiva y el poder del orden público, este aparece entonces como la esencia que se vivifica a sí misma y la individualidad como la forma del mismo. O sea, pues es que pero este orden es igualmente lo invertido y lo otro. Eso sí, todo sigue siendo algo que sale de nuestra inversión y sigue siendo muy trastornado si es una guerra de todos contra todos. Sigue siendo muy hobbesiano. Pero bueno, es el que hay. Pues en el hecho de que este orden sea la ley, eso está en página 89 de Dri, la ley de todos los corazones, de que todos los individuos sean inmediatamente esto universal, eso es lo que no puede ser, es un orden de locos. Tal orden es una realidad efectiva que solo es la realidad efectiva de la individualidad que es para sí o del corazón. La conciencia que instaura la ley de su corazón experimenta entonces una... Un momento, aquí que hay...
Resistencia.
Sí. una resistencia por parte de las otras, porque contradice las leyes igualmente singulares de sus corazones. Y estos, en su resistencia, no hacen otra cosa que instalar su ley y hacerla valer. Lo universal que hay no es, por tanto, más que una, esto está en 89 de Drick, más que una resistencia universal y una lucha de todos contra todos, en el que cada uno hace valer su propia singularidad, pero a la vez sin llegar a conseguirlo, porque cada uno experimenta la misma resistencia y son recíprocamente disueltos los unos por los otros. Y bueno, y al final tendrán que aceptar el rey que les mida las costillas a todos. Bueno, lo que aparentemente es orden público, esto está en 89-90 de Drick, es entonces esta pugna universal en la que cada individuo arranca
y
para
sí. Y Valls también se cuida de esto.
¿Eh? ¿Perdón?
Nos decía que en este punto Valls, Ramón Valls también
puntualiza. Claro. Bueno, y esto
vas a leer ahora, a partir de lo que aparentemente también lo puntualiza eso.
Vale.
Tiene un apartado ya que lo aclara un poco.
Vale. Ramón Valls, claro, hombre. Y todos citan, bueno, y citan a Homo Minilupus y el hobbesianismo fiero, ¿no? Bueno, el libro del Valls, del Joan Nosotros, es una maravilla. Lo que aparentemente es el orden público es entonces una pugna universal, tal. Para sí, lo que puede ejercer la justicia. Lo que aparentemente es orden público es entonces esta pugna universal, en la que cada uno arranca para sí lo que puede. Ejerce la justicia en la singularidad de los otros, estableciendo efectivamente la suya, la cual a su vez desaparece a manos de los otros. Es el curso del mundo. Ahí se percata de que el mundo no es uno solo, sino. Se percata de que el mundo es muchos. Y aparece aquí por primera vez la palabra el curso del mundo. Es un nivel de conciencia bajo sobre lo que sea el curso del mundo, lo que sea el mundo, porque aparece como una catástrofe cuando el mundo siempre intersurgiría. Pero bueno, el curso del mundo, la apariencia de una marcha permanente que no es más que una universalidad opinada y cuyo contenido. Pensamos que hay una universidad y cuyo contenido es más bien el juego sin esencia del establecimiento de las singularidades y de su disolución. Esto está en la 90, lo comenta en la 90 Drick.
90.
Esta comunidad, en esta comunidad el contenido es más bien el juego carente de esencia del afianzamiento del. Las singularidades se afianzan, se afirman, pero en su vaciedad, porque cada cual lleva su proyecto, que es un intento de proyecto. No hay un proyecto común, es un intento, pero disolviéndose en el choque mutuo. Considerando ahora el orden universal desde ambos puntos de vista, el de la individualidad y el de la universalidad, llegamos a lo siguiente. Pero vamos a seguirlo. Aquí. Si examinamos confrontándolos ambos lados del orden universal, que es lo que va a comentar a continuación, vemos que esta última universalidad tiene por contenido la individualidad inquieta para la cual la opinión o la singularidad es la ley. Lo que yo creo, eso es la ley. Lo efectivamente real es, sin embargo, lo que de verdad da vida. Para él es efectivamente irreal, y lo efectivamente irreal, tu pajarraca, es lo efectivamente real. Pero a la vez es el lado de la realidad efectiva del orden, ya que parte de ella el ser para sí de la pero a la vez es el lado de la realidad efectiva del orden. La persona forma parte de ese orden, ya que forma parte de ella el ser para sí de la individualidad. Es no solamente que esta subjetividad es copartícipe de la generación del verdadero de la verdadera realidad efectiva que pone comida en las tiendas, sino que además su subjetividad es fruto de esa realidad efectiva. El otro lado es lo universal como esencia quieta. Vamos entrando ya a la otra figura. Pero justamente por eso, solo como un interior que no es que no sea en absoluto, pero desde luego no es ninguna realidad efectiva, y solo asumiendo la individualidad que se arrogaba la realidad efectiva, puede llegar él mismo a ser realmente efectivo. Por ir puliendo deprisa, el universal, el espíritu de la comunidad o de la sociedad, es solo interior, abstracto, mero germen. Solo podrá hacerse realmente presente, realizarse, si se supera la individualidad que ha pretendido apoderarse del mismo, estableciéndolo como ley del corazón. Si queremos tener un ethos intersubjetivo, creado, que nos admita a todos, tenemos que salir de este monstruoso cambalache, ¿no? Esta figura de la conciencia que consigue en llegar a serse así dentro de la ley, dentro de lo verdadero y bueno en sí, no como singularidad, sino como esencia, porque en el momento en que esta subjetividad empieza a ser consciente de que la ley, el orden, es ella, empieza a tener esencia, su esencia no es, y a tener conciencia de cuál es su esencia. Su esencia no es nuestra que esa interiorización, ¿eh? El ser humano es sujeto, no sustancia. Su esencia es la intersubjetividad creada, ¿eh? Esta figura de conciencia que consigue llegar a serse así dentro de la ley, dentro de lo verdadero y bueno, sí, no como singularidad, sino como esencia, pero sabiendo la individualidad como lo trastornado y lo que trastorna, y teniendo por ello que sacrificar la singularidad de la conciencia, es la virtud. Ahora ya entramos en otro salto. La virtud y el curso del mundo. Ahora se sabe que hay un mundo, que hay un mundo que es bueno, que hay un mundo que es el que produce la vida y que para poder darle curso y tal, hemos de cometer algo que no puede ser, que es sacrificar la subjetividad. Porque el mundo no es más que intersubjetividad y es creación intersubjetiva. Pero entramos en una figura en la que ya ha comprendido que hay un orden del mundo que debe ser respetado, que debe ser incluso cuidado, que debe ser mimado, que debe... ¿cuál es su contradicción? Que si el mundo es bueno, ¿por qué tienes que ser tú virtuoso para cuidar del mundo bueno? Esta va a ser la contradicción en la que nos encontremos, ¿no? Si tú, que tienes un palomar, comes torreznos no sé qué días, los más de los días no sé qué, y tienes unas calzas de velludo para los días de fiesta, es lo que Quijano, es la descripción del Quijote cuando estaba en su casa y no estaba loco, y eso lo haces dignamente y no te metes con nadie, y eso está bien, ¿para qué te tienes que volver loco a cuidar el orden del mundo? Matando eso que estaba bien, ¿eh? En la primera figura, como siempre, que nos vuelve a repetir, nos recapitula, o sea, la virtud y el curso del mundo. El curso del mundo es las relaciones sociales, lo define así Dri. Empieza recapitulándonos las figuras de conciencia nuevamente. O sea, Hegel nunca escribe como escribe, y usa un lenguaje que, sobre todo, fundamentalmente, no es el que ha acuñado hoy la filosofía analítica, y además estudia problemas que la filosofía analítica considera que no son problemas, ¿eh? Considera que eso ya está resuelto. La filosofía analítica es los lenguajes bien construidos, por ejemplo, de la ciencia. Entonces, aquí hay una cantidad de problemas, lenguajes y problemas, que no son los habituales, y esto cuesta. Aparte de que Hegel se ponga a veces muy gangoso, pone un ella o un él y no se sabe dónde está el sujeto y esas cosas, nunca ocurre eso y nunca nos deja solos. Vuelvo a recapitular. En la primera figura de la razón activa, figura de la razón activa, no una base. Otra vez, la autoconciencia será pura individualidad. Y frente a ella estaba la universalidad vacía, el mundo. Lo veía así. Nosotros sabemos que no era así. Pero en la segunda, ambas partes de la oposición tenían cada una de ellas, en ellas, ambos momentos. La ley y la individualidad. Ambos momentos tenían universalidad. Pero una, el corazón, era su unidad inmediata y la otra, su contraposición. Aquí, en la relación entre virtud y el curso del mundo, ambos miembros, cada uno de ellos, son unidad y oposición de estos momentos, o bien un movimiento recíproco de la ley y de la individualidad. Pero un momento que es recíproco, pero contrapuesto. Vamos a ver cómo se come eso. Para la conciencia de la virtud, la ley es lo esencial y la individualidad es, entonces, lo que hay que cancelar. No podemos ponernos contra el mundo, tenemos que sacrificarlo. Tanto en su conciencia misma, como he de sacrificar mi... ¿Cómo sacrificarme en el mundo, en la realidad material? En aquella, la individualidad propia ha de tomarse dentro de la disciplina que está bajo lo universal, lo verdadero y lo bueno en sí. Se autodisciplina. La otra era una indisciplina, ¿os acordáis? La palabra disciplina utilizada. Pero con ello sigue siendo una conciencia personal. La única disciplina verdadera es el sacrificio de la personalidad toda, en cuanto que esto da prueba de que no permanece todavía aferrada a singularidades. En este sacrificio singular, el palomar, el no sé qué, el no sé cuál, en este sacrificio singular, a la vez, la individualidad queda aniquilada en el curso del mundo, ya que ella es también el momento simple común a ambas cosas. Porque, claro, la singularidad es lo que puede permitirse estar en el curso del mundo. En este curso del mundo, la individualidad se comporta de manera inversa a como está puesta en la conciencia virtuosa. A saber, consiste en hacerse esencia y someter bajo sí, en cambio, lo bueno y lo verdadero. Apropiarse de ese mundo y hacer valer dentro de ese mundo lo bueno y lo verdadero. Pero ese mundo es bueno y tienes que entonces que hacer valer lo bueno y lo verdadero. Bueno, en sí. Además, en la misma medida, el curso del mundo no es para la virtud solamente esto universal trastornado por la individualidad, sino que el orden absoluto es igualmente momento común. Solo que en el orden del mundo no está presente para la conciencia como realidad efectiva que es, sino que es su esencia interna. Ese orden del mundo para esta conciencia no resulta ser realidad, sino el proyecto que está lo tiene dentro. No lo ha inventado él, no lo pretende él, pero está ahí, dentro. Por eso no es la virtud quien tiene propiamente que producirlo. Primero, pues en cuanto que actividad, el producir es conciencia de la individualidad. Y más, o sea, sería un acto de orgullo, y más bien tiene que cancelar a esta individualidad. Pero por medio de este cancelar solo se le hace espacio, por así decirlo, a lo en sí del curso del mundo para que entre en la existencia y, o sea, se cancela la individualidad para que entre lo que es el curso. Esto está en 99, perdón, en 93. De Dri.
Sí, en el 93. De paso, Joaquín.
¿Qué?
Te iba a decir, si hacemos algún tipo de resumen, porque son
las 8.
Sí. Acabamos de empezar esto y volvemos a empezarlo, supongo, llevamos una página nada más. Digo yo, si lo dejamos aquí.
Sí, vale.
Porque
vale.
Nos va a llevar, igual que el otro día hicimos página y media, el próximo día quizá hemos de volver a empezar.
Sí, es cierto.
El apartado, ya que hemos hecho una página apenas.
Sí. ¿Cuántas páginas hemos hecho hoy? ¿Desde el principio?
8. 7, 8.
Pues sí, así que te ha planteado también este siguiente tema de la figura de la virtud.
Sí.
También está bien, ¿no?
Sí. Yo propondría, no lo llegaremos, propondría llegar a el reino animal del espíritu,
que inclusive es...
Sí, leer, no. Hasta el reino animal del espíritu.
Hasta el punto, sí, yo creo que sí podemos llegar. Hasta la introducción, que es una página, dos páginas.
Exacto. Y en cuanto
a...
Sí, exacto. Y en cuanto a la figura esta, bueno, a mí... es muy posible que la figura esta, que yo os lo comento, tiene muchas interpretaciones, pero yo la lectura política ha sido lo siguiente. Yo he vivido experiencias de personas, además nobilísimas, que participaban en un partido y veían el partido como la virtud. Y veían que el partido y el proyecto del partido se apartaba. Y entonces le ponían pegas, O sea, respeta el partido como el orden del mundo bueno, que a veces se aparta y se tiene que corregir. Hasta que llegaron al final a comprender que lo malo no era que fuera gente no virtuosa la que controlaba el partido, sino que la división del trabajo entre los que mandan y los que no mandan no es buena. Pero en ese estar siempre poniéndole, sufriendo como un angustiado por cómo es que el partido se aparta y poniéndole la pega y poniéndole la coma, interno, ¿eh? No como el ultraizquierdista que se mete, bueno, yo claro, como no era ultraizquierdista, yo era de la Cominter, que se metía con nosotros. Siempre el enemigo, tal, 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 tal. Bueno, también es ver el ojo. Es no ver el mismo modelo replicado. Es un enfrendum. Pero bueno, es sino esta otra experiencia mucho más terrible, de la cual no voy a dar nombres, de personas de gran calidad moral que creen que la forma política única, adecuada, es el partido, no sé qué, no sé cuántos, y constantemente están padeciendo intentando rectificar. Si es bueno, ¿por qué tienes que hacerlo virtuoso? ¿Por qué tienes que estar constantemente rectificándolo, haciéndolo virtuoso? Después de todo, lo que dirá el funcionario normal, esto es lo que hay, no será tan malo. Entraríamos en la siguiente figura de conciencia, en la cual ese tiene que ser escabechado también, ¿no? Es el escrúpulo, ¿no? Si, por decirlo de otra manera, si la Iglesia es buena, o sea, si nuestro partido, si la Iglesia es buena y es la virtud, ¿por qué hay que estar constantemente velando por la virtud? ¿Por qué hay que estar constantemente rectificándolo? Algo falla, ¿no? Y yo creo que este es el nivel de reflexión que a mí me ha dado el nuevo apartado, que ya digo, va unido a experiencias y a nombres de personas que yo he apreciado mucho. Ya está. Y bueno, pues lo podemos dejar aquí, ponemos fecha, será...
Porque este tema, todo el apartado este, sí, es muy novedoso, bueno, novedoso no, pero que refleja mucha realidad de la que hemos vivido, sí, y estamos viendo y viviremos, si vivimos.
Y viviremos, bien.
Y es hoy importante... Es 13,
hoy trabajarlo es 13. Despacito. Sería el 27. El 27... ¿A las 6?
A las 6. Bien, bien, Carlos. A las 6.
De acuerdo. Sí. Entonces es la virtud.
Y la introducción de la fe. Solamente la introducción hasta llegar, que son dos páginas.
Al reino animal del espíritu, ¿no?
Eso es.